Te estamos regalando novelas ejemplares de Cervantes, el Shakespeare de el Romeo y Julieta de Shakespeare en la traducción de Neruda. Hay un montón de ediciones. Nosotros estamos regalando la de Losada en la traducción de Pablo Neruda. Y estamos regalando El Quijote para niños. ¿Por qué? Porque hemos unido con Carlos Gamerro, que es uno de los personajes que para mí más me ha atrapado últimamente, en materia de libros y de lecturas. Vamos a hablar de Cardenio, una obra donde él hace una ficción y une a Cervantes y a Shakespeare, que lo hemos estado recordando todo este año, y los especialistas se siguen preguntando, ¿se conocieron Shakespeare y Cervantes o se leyeron mutuamente? Bueno, ahí Carlos Gamerro hace una ficción sobre ese punto. Y además sacó un libro que para mí es delicioso, que se llama Borges y los clásicos, una serie de charlas que dio Gamerro. Porque cierro con esto en la presentación. Para mí son esenciales los grandes autores, pero también los grandes lectores, que te abren la mente, te abren el campo de lectura, te abren el campo de la experiencia. Borges era un gran lector. La otra vez hablábamos también con el director de la Biblioteca Nacional, que es un gran lector también.
Mangel.
Con Mangel, que es un gran lector, incluso está haciendo, está paseando por el país una muestra que él puso en Buenos Aires en la Biblioteca Nacional de Borges. Sabater era un gran lector, estoy recordando mis preferidos. Y de mis descubrimientos últimos, Carlos Gamerro, usted recordarás, Vanina, cuando hicimos ese libro basado en el título en Facundo y Martín
Facundo
Fierro.
Facundo Martín Fierro, el año pasado.
Y describiendo buena parte, sacándole el jugo a la literatura nacional y al ser nacional, entre comillas, si se me permite. Bueno, Gamerro tiene El Cardenio, su obra de ficción, y Borges y los clásicos son dos novedades. Carlos, buen día.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Gusto escucharte de nuevo.
Mucha producción tuya, lindísima, la verdad que una delicia. Sobre todo he estado leyendo mucho el Borges y los clásicos, la verdad que tenés una lectura exquisita de todo esto.
Bueno, te agradezco, me alegro mucho que te haya gustado.
Vanina, a vos, y lo voy a decir como lectora más joven, ¿te costó entrar en el Cardenio de Gamerro?
Sí, me costó mucho. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás?
Bien, yo le decía a Andrés que tenía toda la intención de leerlo, así lo hice hasta la segunda parte, voy a tratar de continuarlo. Cada página la tenía que leer dos o tres veces, pero para mí a me gustó eso, digamos, fue todo un desafío, porque vengo de libros que se leían rápido, y aquí necesité resaltar, buscar en el diccionario, googlear algunos nombres, ¿viste? Como somos nosotros los jóvenes ahí con Google de una. Entonces me sirvió para meterme en la literatura de otro modo y me terminó gustando, obviamente.
Bueno, me alegro, pero sí, de alguna manera es un es una novela que está un poco escrita a contrapelo de algunas tendencias actuales. Yo estuve, cuando fue la feria, en una mesa donde se discutía si había que modernizar a los clásicos, claro, específicamente a Cervantes y a Shakespeare, que hoy en día se están haciendo versiones, se ha publicado un Quijote en español moderno y se están publicando las obras de Shakespeare también, claro, traducidas al inglés actual, y yo hago al revés, escribo una novela del siglo XXI en el español, claro, de la época de Cervantes.
Claro.
Pero bueno, me parece que la literatura, yo, digamos, soy de la opinión que más que adaptar los libros a los lectores, hay que de alguna manera plantearle a los lectores un desafío. Me parece que si en otras disciplinas como el deporte el desafío fundamental, no entiendo por qué en el caso de la literatura y la lectura hay que pensar que a los lectores hay que darle las cosas ya demasiado facilitadas. A mí me gusta el lector activo, el lector que ve justamente un desafío y de alguna manera.
Ahora te metiste en un, digamos, te metiste en las cumbres de la literatura, agarraste nada menos que a Shakespeare y a Cervantes y te pusiste a hacer ficción sobre eso, sobre la base de un enigma de la humanidad, ¿no? ¿Cuál era el punto de cruce entre ambos gigantes de la historia? ¿Cómo, digamos, por dónde lo fuiste hilvanando vos y dónde fuiste sacando algunas certezas?
Claro, sí, por un lado, como decías antes en la presentación, muchos se han preguntado si Shakespeare y Cervantes pudieron conocerse, ya que fueron contemporáneos y de hecho murieron con 10 días de diferencia.
Claro.
Hay un cuento, por ejemplo, de Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que se titula justamente Un Encuentro en Valladolid, y supone que en un tour de la compañía de Shakespeare por España se cruzan en persona Shakespeare y Cervantes. A mí personalmente Siempre me pareció que esto de el encuentro personal entre grandes escritores es más un, digamos, un mito que otra cosa, y siempre cito, me divierte mucho citar el anécdota del encuentro de Joyce y Proust, que los juntaron y como diciendo, bueno, ahora hablen, y todo el mundo esperando, claro. No sé, uno de los grandes momentos de la cultura humana, y aparentemente de lo único que lograron hablar es que a los dos les gustaban las trufas. Claro. Es decir, los escritores somos personas, digamos, corrientes, y muchas veces cuando nos cruzamos hablamos más del editor o de la gente o de tal otra cosa que, ¿no?, de literatura. En cambio, sí, siempre me pareció que el encuentro entre un escritor y otro se produce cuando se leen unos a otros.
Claro.
Y acá sí tenemos una certeza. Sabemos casi con seguridad que Cervantes nunca leyó a Shakespeare, probablemente ni siquiera oyó hablar de él, porque prácticamente, además en toda la literatura española de la época, casi no se hace ninguna mención de la literatura inglesa. Y en cambio, es absolutamente al revés en el caso de Inglaterra. Todos los ingleses habían leído a los españoles. Había muchas traducciones. Lazarillo de Tormes estaba traducido al inglés ya en el 1500 y tantos. Y el Quijote fue traducido al inglés en 1612. Es decir, la primera parte. Pensemos que la primera parte se publica en España en 1605. Y ya 7 años después está publicada en inglés.
Claro.
Y hay muchísimas referencias a Cervantes y al Quijote en el teatro de la época, en autores como Ben Jonson, Beaumont y Fletcher. Y bueno, Fletcher es el más importante para nosotros, claro, porque Fletcher es el protagonista de mi novela.
De tu novela, claro.
En realidad. Y Fletcher es quien, digamos, cuando sabemos que Shakespeare, cuando escribe esta obra perdida, El Cardenio, basada sin duda en el Quijote de Cervantes, en una de las historias del Quijote, claro, de Cervantes, la escribe con Fletcher. Y sabemos también, esto por lo menos lo descubrí yo investigando, que en Fletcher hay muchísimas alusiones a Cervantes y al Quijote, ya desde 1608 en adelante, y en Shakespeare no. Entonces, la hipótesis más probable, que es la que yo sigo en mi novela, que el que leyó primero y conoció a Cervantes fue Fletcher, y él le acercó la historia y el libro probablemente,
claro,
a Shakespeare para que escribieran juntos esta obra, Cardenio.
Ahora, una cosa que a mí me encanta es cómo, bueno, y lo decís ya en el otro libro, en Borges y los clásicos, cómo Shakespeare inventó prácticamente todos los tipos humanos, siendo un don nadie, y palabras maravillosas de Borges, siendo quizás una nulidad el tipo en su vida privada, inventó todos los tipos posibles. Y en tu novela él empieza a enriquecer a Cardenio y a Fernando, y empieza a hacer otras historias y termina creando una especie de Don Juan o un Casanova, no sé, un Fausto que hace pacto con el diablo, y termina tu Shakespeare realmente dando rienda suelta a su imaginación, ¿no? Su gran capacidad de creación de personajes.
Sí, yo, digamos, algo que no deja de asombrarme, digamos, aún cuando, digamos, vengo leyendo las obras de Shakespeare hace muchos años, y cada vez que vuelvo a ellas es la capacidad está realmente infinita de crear situaciones y personajes, que creo que, digamos, se detuvo quizás con su muerte, aunque también es cierto, y eso lo trabajo en la novela, lo trato de entender. Shakespeare dejó de escribir antes de unos años antes de morir, o sea, y abandonó el teatro.
Claro, claro.
Pero, y un poco también, digamos, eso que comentás, que en mi novela aprovecho de alguna manera, digamos, un hecho lamentable y casi trágico, que es que se perdió una obra de Shakespeare.
Claro.
Pero bueno, eso mismo fue lo que me permitió escribir la novela, es decir, bueno, es un poco la nostalgia por esta obra perdida y la necesidad de llenar ese hueco, y lo que me permite también es imaginar no un Cardenio de Shakespeare y Fletcher, sino varios.
Como claro, decís, por eso, ¿no? Claro.
Y también en eso, por un lado entra esta inagotable creatividad inventiva shakespeariana, pero también, de modo mucho más humilde, pero importante a la hora de poder meterme en este mundo creativo, mi propia, digamos, experiencia, sobre todo en este caso como guionista de cine. Yo, digamos, durante unos años escribí varios guiones